Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche y 43 minutos, hora menos en Canarias, en directo, partidazo, cadena COPE. En este, ¿qué día de julio es ya? Día 13 de julio.
14.
Sí, bueno, el móvil ya ha cambiado a 14, pero ya sabéis yo que hasta que no...
Felicidades a los franceses.
Es verdad, sí, fiesta nacional francesa.
¿Cuándo empezó la liga? ¿El hace un mes exacto?
11. 11 de julio, ¿no? Fue.
El Betis Sevilla fue 11.
En 32 días hemos tenido 9 partidos. Como para que no estén cansados.
Sí, no, hay una cosa del Madrid que no hemos comentado, que claro, no ha estado nunca por debajo en el marcador. Y claro, con ese ritmo de juego, estar siempre por delante ha sido también un factor muy importante, ¿no?
Siempre... Vamos todos con la reserva ya, con la reserva, ¿eh? Es 13 de julio y todavía queda mucho por delante hasta que...
La Champions.
Y la Champions, sí, sí. Y la Champions.
Ciro, sí. Que... ¿Estás mínimamente cachondo?
Sí. Una cosa...
Mojado, jueves, como dirías tú.
¿Sí? ¿Estás mojado? Sí.
Una cosa, Pedro, el Dime. Jueves hiciste un gran cebo al principio diciéndome que podía pasar cualquier cosa. Vamos ahora con lo que puede pasar el jueves en el tiempo de juego que va a dirigir fantásticamente Paco González. ¿Qué es lo que puede pasar?
Bueno, primero conoces el campeón, evidentemente. En Madrid, ganando es campeón, o si no, gana el Barça. Luego, para la zona Champions, ya conocemos el resto de los equipos, el Atlético de Madrid y el Sevilla. Y para la UEFA... Están el Villarreal con 57, Getafe 54, Real Sociedad 54. Si los tres ganan, los tres se meten seguro. Si, por ejemplo, el Atleti no gana también. Pero lo único que no se va a conocer el jueves es el orden de los de la UEFA. ¿Vale? Pero se pueden conocer los tres equipos que van a ir como quinto, sexto y séptimo.
¿Importa para algo el orden de la...?
Hombre, el sexto y el séptimo puesto, evidentemente sí, porque el séptimo tiene que jugar tres previas.
¡Ostras! ¿Tres previas? Sí. Pero vamos a ver, ¿de dónde van a sacar el tiempo para jugar tres previas?
Pues juegan a partir de mediados de septiembre, tienen que jugar dos previas a un partido. Este año solo.
Pero jugarán partidos de 45 minutos, porque no les da tiempo.
De 20.
Las dos primeras previas son. Son tres a partido único, Pedro.
No, la tercera me dijo el otro día Evangelio que es a doble partido.
Sí, lo estuvo mirando, empezaba como el 17 de septiembre.
Sí, la tercera es a doble partido.
El español empezó el 11 de julio, por ahí, el año pasado.
Claro, es que tienen.
Ahora por ahora sería empezar algo hace un año.
La Liga de Campeones y la Europa League creo que empiezan en octubre, ¿no?
Sí.
O sea, que tienen margen de ahí un poquito.
Quedar séptimo es un dardo envenenado, ¿eh? Yo lo digo todos los años, este año menos, porque no tienen que empezar a competir el 25 de julio, pero es que te exige muchísimo.
Oye, pero estaba pensando, si gana la Real, pero también gana el Athletic, todavía no está sentenciado, ¿eh?
No, claro, pero se puede conocer el séptimo.
Ah, sí, claro. Ya.
Y luego, por la zona de abajo, el Español ya está descendido, el Eibar y el Valladolid están salvados, con lo cual, 36 puntos Celta, 36 puntos Alavés, 32 puntos Leganés, 32 puntos Mallorca. También se pueden conocer los dos descendidos. El Leganés juega contra el Atleti, el Mallorca juega contra la Granada, y el Celta y el Alavés tienen que aprovechar que juegan en la penúltima jornada con dos equipos que no se juegan nada, Celta con el Levante y Alavés con el Betis. Si no se aseguran la permanencia en esta jornada, los dos van a sufrir en la última.
¿Y en segunda puede haber ascenso el viernes o no? No.
Sí, claro.
Sí, claro. Si es que la penúltima jornada puede pasar todo.
Si gana el Huesca y palma la Almería.
Claro.
Vale.
Ya estás.
Huesca-Numancia.
Huesca-Numancia, sí. ¿Y el Almería dónde va?
Espera, que te lo pido.
Y por abajo también puede quedar sentenciado. Si gana el Depor, casi también está. Y pierden...
No, por abajo es imposible que se arregle.
Es decir, puede pasar, pero es muy, muy, muy improbable porque hay demasiadas combinaciones para que algún equipo se quede descolgado.
Hoy el partido del Alavés, el Alavés-Getafe, que ha tenido un final ahí medio dramático con ese gol del Getafe que se ha anulado.
Sí, sí.
O sea, en ese momento, con el gol del Getafe, yo veía al Alavés en el pozo, porque cuando es casi... hay dos buitres ahí esperando a que llegue el momento final para darte los picotazos, ¿eh?
Dice Paco que es verdad que el Barça y el Madrid te ganan sin hacer nada, pero le conviene al Alavés mucho que el Barça vaya sin nada que hacer.
Sí, no, aparte
bueno, Messi...
que un punto para el Alavés o para el Celta ahora mismo... Hombre. Fíjate tú el Celta el otro día, el punto que perdió en Pamplona en el tiempo de añadido.
Sí, sí.
Ese punto te puede dar la vida, porque eso obliga a los dos de abajo a ganar los dos partidos, a poder adelantarte.
Bueno, pues todo esto lo vamos a vivir apasionadamente el jueves, el viernes, el domingo y el lunes. Jueves, viernes, domingo y lunes, con las dos últimas jornadas apasionantes en primera y en segunda división, con todo en juego. Antes de seguir con los asuntos del día, un detalle. El otro día veíamos a Piqué que entraba en bicicleta a toda pastilla antes del partido del Barça en el Camp Nou. Y hoy Piqué ha publicado en sus redes sociales unas imágenes donde también está haciendo algo que yo creo que no suele estar permitido en los reglamentos de régimen interno de los...
Es que o el Barça tiene otro régimen interior distinto a los demás.
O no tiene.
O no tiene. O sea, es que alucino.
Elena Condis. Hola, Elena. Muy buenas.
O hace lo que les arroja.
O si tiene, hacen lo que quieren.
Buenas, buenas. Una cosa, Elena. ¿Qué sale haciendo Piqué en las imágenes?
Bueno, pues lo último de Piqué es que hoy ha estado cogiendo olas, ha practicado wake surf. Sí. Nos hemos enterado porque él mismo lo ha compartido con sus seguidores en 3 vídeos en su Instagram. Para los que no sepan qué es el wake surf, es un deporte acuático en el que se usa la ola de una lancha para hacer surf. Y en el vídeo se ve a Piqué con, bueno, en el vídeo, en los 3 vídeos que él mismo ha compartido, se ve a Piqué con un chaleco salvavidas, alucinando, gritando, tratando de mantener el equilibrio encima de una tabla, que es como una tabla de surf un poquito más pequeña, arrastrada por una lancha que genera olas y que va a una velocidad de unos 15 kilómetros por hora. Ha ido a practicar el wake surf con su familia en el pantano de Sau, hoy tenían día libre, y en ese mismo vídeo se oye y se ve a sus hijos, Milán y Sacha, cómo le animan, cómo le jalean desde la lancha, mientras Piqué grita totalmente emocionado. En el Barça es cierto que tienen un código interno que no permite actividades de riesgo a los jugadores, por ejemplo, no les permite esquiar. He preguntado al club, después de ver las imágenes de Piqué, si el wake surf sí está permitido, y a esa hora sigo sin tener respuesta.
Hombre,
de nadie.
Eso igual no está prohibido.
Porque ni existiría a la hora de redactar el
no
régimen.
Es.
Este tipo de deportes no viene ni recogido.
Que la caída en el agua no tendría por qué. Bueno, suponer una lesión.
Bueno, o te abres de patas y vayas y te puedes
lesionar. Sí, no, puede pasar. Pero claro. Yo creo que el régimen interno del Barça solo prohíbe jugar a la ruleta rusa con una pistola. Lo demás
está permitido.
Sí. Pues, organizar Copa Davis, o torneos de póker.
Algo de eso.
Son muchachos con una actividad importante, interesante.
Vale. Pues nada, vamos hablando, Elena. Un beso, adiós.
Sí, mañana, después de 2 días de descanso, a ver cómo llega Piqué al entrenamiento. Supongo que bien.
Parapente.
A ver si llega en coche. Parapente.
Se tira desde la tribuna principal.
O llega en wake surf. Es que ya al final Piqué no deja de sorprendernos. Cada día tiene una historia nueva.
Hasta luego, Elena. Un beso.
Hasta luego, chao. Un beso.
Adiós.
¿Un niño se llama Milán?
Sí.
Bueno, Milán.
¿Te enteras ahora?
Yo creo que el otro se llamaba Inter, pero...
No. Giuseppe Meazza. hola, Alcalá, muy buenas.
¿Qué tal, Joma? Buenas noches.
¿Tú haces wave surf?
Hombre.
No.
¿Tú qué haces, Alcalá?
Pues lo que sí me gusta mucho en la playa es las motos estas, las motos de agua.
Ah,
sí,
bien, claro.
Sí, y no lo hago mal del todo, ¿eh?
O sea, quiero decir que es un pequeño marco.
Tampoco es muy difícil. O sea,
no, ya, pero bueno, pero que la primera vez que me atreví dije, joder, verás la que me voy a pegar y no, oye, te metes ahí donde prácticamente no hay oleaje y le
¿Tienes moto de agua? ¿Tienes moto?
No tengo, pero alquilo. Alquilas por horas y es fantástico y muy recomendable, ¿eh?
Sí, sí. Sí. Muchos que nos están escuchando seguramente mañana vayan.
Claro, todo el mundo está enchufado en eso, sí.
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 La moto de agua es cara, porque sí, yo lo que sí pregunté es, no, esto de ponerse de pie, que no sé cómo se llama, que sí, salen 2 chorros de agua debajo de tus pies, eso era bueno, 100 pavos el cuarto de hora.
¿Pero 100 pavos en dónde, Paco?
Pues en dónde fue, ¿en Cádiz puede ser?
No.
¿Dónde fue?
Oye, Castaño, eso no es barato, lo de la moto. La moto tampoco es barato.
No, pero por ejemplo, yo creo que aquí...
50, según playas, ¿eh? Pero, por ejemplo, alquileres que haya hecho yo últimamente, en una 50 euros la hora, y en otra, que era una playa un poco más así, 75.
50 la hora es un patinete.
Yo creo que donde estoy yo ahora, que es Gijón, una ciudad del norte de España, ¿sí? Creo que son 50 euros la moto media hora, una cosa así, me parece, ¿eh? Una cosa
no está
así,
mal.
Pero bueno.
Gijón es el norte de España, ¿eh?
En el norte está, sí, ahí
está
arriba
bien,
al norte.
No
sí. A ver si un día os animáis, si venís por aquí. Alcalá, tú venías a hablar de Tebas.
Bueno, yo venía a hablar en realidad de una noticia que ha causado bastante impacto por la mañana, sobre todo en Inglaterra. ¿Os acordáis el pasado 14 de febrero, el Día de los Enamorados, en la otra vida, en la vida anterior al COVID-19, la UEFA impuso una sanción ejemplar al City por el famoso fair play financiero? Era una sanción de 2 años de exclusión de las competiciones europeas y de 30 millones de euros. Bueno, pues esta mañana, con precisión, se esperaba para esta mañana y con puntualidad a las 10 de la mañana, el TAS, el Tribunal de Arbitraje del Deporte, con sede en Lausana, en Suiza, ha tumbado esa resolución de la UEFA y, por lo tanto, el City de Guardiola sí estará en las dos próximas temporadas en Europa y no tendrá que pagar esa multa de 30. Lo ha dejado en la tercera parte, en 10. Es una noticia, Juanma, que ha sido recibida con satisfacción y te diría casi con euforia en Inglaterra, en la ciudad de Manchester, porque la perspectiva de estar 2 años fuera de la máxima competición continental, desde luego, comprometía seriamente el proyecto del City. Está allí como CEO un español, Ferran Soriano, e incluso comprometía el futuro de alguna estrella de las que dirige Pep Guardiola, como el belga De Bruyne, que había hecho alguna declaración más o menos inquietante en ese sentido. Pero bueno, asunto despejado, asunto aclarado. El City estará los 2 próximos años en Europa y la multa económica, como digo, se reduce a la tercera parte. Y la noticia ha tenido una cierta derivada en España porque, sabéis todos, el presidente de la Liga, Javier Tebas, es absoluto declarado enemigo de esta especie de clubes Estado, como los llama él. Paris Saint-Germain con un jeque por detrás, o el Manchester City con el jeque de Abu Dhabi por detrás también. Y ha dicho Tebas en una declaración que no hay voz, ha sido una declaración escrita para agencias internacionales, dice Tebas textualmente: el TAS no está a la altura. Suiza es un país de gran reputación en el mundo de la justicia y del arbitraje, pero este tribunal, el TAS, no está a la altura. El TAS, recuerdo, es la máxima instancia para dirimir este tipo de asuntos en el continente europeo, el Tribunal de Arbitraje Deportivo. Ha dicho Tebas que no está a la altura y, en todo caso, a pesar de que ha estado durísimo el presidente de la Liga, Juanma, lo cierto y verdad es que el City recibe esta buena noticia con euforia casi en vísperas de recibir el encuentro de vuelta de la Copa de Europa con el Real Madrid. Sigue teniendo detrás el estado de Abu Dhabi, que es subir un poquito la factura de gas, subir un poquito el barril de petróleo y venga a entrar petrodólares en la economía del club. Y la multa queda finalmente en 10 millones de euros, que, bueno, pues como tú decías al principio, 10 millones de euros para el jeque del Manchester City es que, pues, como la moto de agua para ti, para mí, más o menos.
Sí, sí, sí. Gracias, Alcalá. Un abrazo.
Muy bien, un abrazo. Chao.
Es un palo para los clubes normales.
Sí.
Porque, primero, yo creo que la UEFA se ha estado durmiendo durante años. Al Paris Saint-Germain le permitió una cantidad de sponsors que no se las creía nadie. Un pastón por Qatar Airways, por Qatar Turismo, por Qatar Leche y por lo que haga falta. Y ahora que se habían decidido actuar. Claro, tú imagínate todos los clubes que este año están tiesitos con la pandemia, pero te digo, el Bayern, la Juve, el no sé qué, no sé cuánto, van a mirar a estos como diciendo, y estos van a seguir inyectándose dinero.
Claro.
Es un palo a la UEFA y al sistema. Y dices sistema. Tú, Paco, que la UEFA ha tardado. Es que tienen que actuar, me parece que son sobre los últimos 5 años. O sea, no es tan fácil. La UEFA no coge y revisa. Tienes que presentar los 5 últimos ejercicios y ahí te van diciendo. Porque,
sí, pero por ejemplo, el caso del PSG es que le prescribió.
Sí, es que aunque parezca un mecanismo sancionador, es un mecanismo protector, sobre todo, esto se inventó para los clubes pequeños para que no se endeudaran, y fijaros en qué ha terminado, en que puede ser el freno a los grandes para que no les inyecten dinero, por eso el palo es tremendo, y ahí se abre una puerta. Yo creo que la UEFA sí más o menos tenía bien controlado lo del fair play financiero, pero con esto, pues ya sabes que un superclub de estos, te gastas 10 kilos en la multa, porque vas a sacar después mucho más. A mí me parece peligroso que el TAS haya abierto esa ventana.
Claro, si por ejemplo el City necesita para el año que viene enderezar un déficit que se le haya generado este año de, no sé, 60 millones, 100, los que sea, porque ha estado sin público y sin museo y sin no sé qué, pues con inventarse que Abu Dhabi Tourism le pone 100, claro, pues...
Sí.
Hacen vida, es un poco lo nuestro aquí, que hay 4 clubes que no son sociedad anónima deportiva y tienen una vida diferente al resto. Y a nivel mundial, esos 2 viven en otro mundo. El Paris Saint-Germain, claro, la operación Neymar, 222.
Es como apuntar, pero no atreverse a disparar.
Claro.
La historia más lamentable del día tiene que ver con un jugador del Cádiz, con Nano Mesa, que ayer estaba en plena celebración, un compañero de una tele le hacía una entrevista y Nano Mesa, que estaba totalmente excitado, feliz, sudado, después de haber conseguido el sueño de ascender a Primera División, decía esto.
¿Tú eres de llorar? ¿Has llorado ya o no?
No, todavía no, pero soy un puto animal, hermano. Estoy muy emocionado, bro, muy emocionado.
¿Has vivido momentos en el fútbol, pero como este?
Ninguno, hermano. Ninguno, la verdad que he estado en primera, he estado
he estado muchas cosas buenas, pero un ascenso con este club, tío, la verdad que es muy increíble, tío.
El chaval está en un estado de excitación absoluto, de alegría brutal, después de vivir unas emociones seguro muy, muy intensas en las últimas horas y en las últimas semanas. Y hoy, pues hubo quien en redes sociales, muchísimos, señalaron que Nano Mesa había consumido alguna sustancia estupefaciente, cocaína directamente. Total, que para desmentir esto, Nano Mesa se ha sometido de manera voluntaria a un análisis de orina, que por supuesto ha confirmado que no hay ni rastro de esa sustancia en su cuerpo horas después de que lo hayan acusado de eso. Rubén López Cádiz, hola Rubén.
Hola Juanma, buenas noches.
Y el chaval ha hecho un comunicado, ¿no?
Sí, y dos puntualizaciones a lo que tú decías. Lo primero, bueno, que era la celebración del Cádiz en la Ciudad Deportiva ayer y era en los propios medios del club.
Por eso le llama hermano y abraza al que la entrevista.
Claro, era el director de prensa del Cádiz Club de Fútbol, José Grima, el que hacía la propia entrevista. Y lo segundo, que a Nano, al delantero del Cádiz, han sido muchos en redes sociales los que lo han acusado directamente de estar drogado en la celebración. Y también se han subido vídeos en redes sociales. Yo he visto algún vídeo en YouTube en el que literalmente se decía Nano Mesa consumiendo droga o consumiendo una raya de cocaína, literal. Yo lo he visto ese vídeo en YouTube subido, por ejemplo, la tarde de hoy, y de ahí que finalmente el jugador, que ha estado destrozado todo el día, haya lanzado un comunicado, haya publicado la prueba del test de cocaína en el que evidentemente da negativo, y en el comunicado pues evidentemente explica que ha tenido que verse obligado a tomar esta decisión de voluntariamente someterse al test, que evidentemente también le ha afectado muchísimo, que empaña su carrera y que como profesional que es, pues evidentemente no contempla ese tipo de comportamientos en una fiesta del Cádiz ayer, que era en la que estaba toda la plantilla, cuerpo técnico, la directiva, y en el que evidentemente todos estaban felices, el grado de exaltación era grande, pero de ahí a lo que se le ha acusado a Nano Mesa va un mundo. Y ya digo, yo creo que lo más grave ya no es que haya gente en redes sociales que las ha habido, que le hayan acusado directamente de ello, ¿no?, sino que se hayan subido vídeos con ese fragmento que hemos escuchado antes en el que se ponía ese titular de que el jugador estaba consumiendo cocaína, cuando por la propia prueba y el propio test que se ha hecho y que el jugador ha publicado el resultado del test, pues ha demostrado que es una calumnia como un monumento, ¿no? Yo, el jugador incluso está estudiando la posibilidad de emprender medidas legales, porque evidentemente ha sido unas calumnias de unas dimensiones enormes, ¿no?
Sí, la conclusión es que a un chico que es inocente y que estaba viviendo uno de los días más felices de su vida, se lo han amargado, y que las personas que se lo han amargado no les va a pasar absolutamente nada. O sea, Nano Mesa ha tenido que ir a un laboratorio a hacerse un análisis para demostrar lo que no tenía que demostrar, pero que mejor que lo haya demostrado, porque se queda a gusto él y así se demuestra lo imbéciles que son los que le han acusado. Y los que le han acusado, difamado, escrito, manipulado vídeos, fotos, etcétera, a esos no les va a pasar absolutamente nada. Con eso hay impunidad absoluta. O sea, se puede hacer lo que sea, da igual lo que hagas. Es muy difícil que te pase algo si tú haces ese tipo de, o tienes ese tipo de comportamientos en las redes sociales. Ya,
ahora, qué tremendo que el chico tenga que hacer eso.
No, no,
qué tremendo que todos estos burros que no.
Yo lo veo bien que lo haya hecho, ¿eh?
Sí, sí. Pero es una pena.
No solo, o sea, que lo tenga que hacer.
Vamos. Por es cuatro que... taraos que mañana lo tomarán con otro.
La difamación en las redes sociales es lo que a mí me aleja totalmente de participar en ellas. Esto es. Es una tiranía, porque antes un rumor de difamación extendido por un medio de comunicación lo pagaba ese medio de comunicación.
Y tanto.
Pero ahora esto ya no... Y probablemente en Internet va a quedar su nombre ligado a esta estupidez con el paso de los años. ¿Sabes?
Imborrable. No lo es imborrable.
Que, es muy difícil tachar de toda la página de Internet esta...
No, pero claro, pero todo esto sería alguien que tiene esa que tiene que ver con eso, Twitter o lo que sea, ¿verdad?, que lo borre. ¿Tú no puedes poner Nano Mesa y que salga esto dentro de 15 años? Fuera
sobre
liquidado.
Todo, sobre todo es cómo se puede llegar a la conclusión de que el jugador se está drogando porque está contento por celebrar un ascenso primera. Yo quisiera saber a aquellos que han difamado cómo celebran algo o cómo
vamos a ver
su felicidad.
Si es un deportista que está alcanzando el sueño de jugar en primera división, va a hacer esa locura que le alejaría de por vida de un terreno de juego, pero vamos a ver.
Y en plena competición. Claro, y en plena, o sea, competición.
Y en plena competición, con dos partidos por delante. ¿En qué cabeza cabe? Pero ¿en qué cabeza cabe que
tarao,
el chico iba a hacer eso?
Estamos rodeados de taraos.
Y con el entrenador cerquita, el presidente cerquita, es que es absurdo. Es absurdo.
Una locura. Pero el daño lo han hecho, ¿eh? El daño lo han hecho, insisto. Y al chico le han amargado el día más feliz del año. El día más feliz del año, en vez de estar disfrutándolo con sus amigos, su familia, con quien le diera la gana, ha tenido que ir a un laboratorio a hacerse un análisis de orina antidrogas. Manda narices, ¿eh? Para que cuatro payasos de Twitter, para que cuatro payasos de Twitter se demuestre que han metido la gamba.
Absoluto.
Acojonante. Gracias, Rubén. Un abrazo.
Un abrazo.
Si fuera el último... Pero ya me la próxima.
No, y aparte que te montan una campaña, o sea, pero
vamos.
Matemático, ¿eh? O sea, te montan una campaña, punto, y está. Por cierto, que el Sevilla juega Champions, lo hemos dicho al principio, ya de manera matemática, encumbramos, por tanto, al maestro Lopetegui. ¿Qué título le ponemos a Lopetegui, Víctor Fernández?
Hombre, Juanma, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Yo bien, después de conocer que Piqué ha estado tomando olas... Y sí. que al calato moto de agua, pues ya mientras contáis eso, Sevilla se ha entretenido en meterse en Champions. Efectivamente.
Claro.
Fenomenal,
sí,
aquí
sí,
esperando.
Sí, efectivamente.
¿Qué te ha dicho cuál es el título, el tratamiento?
Milan
de Lopetegui.
Y Sacha, Milan y Sacha, no lo sabía yo.
Milan
y Sacha. Sí. ¿Te está gustando el programa hasta ahora?
Sí, sí, sí. Me ha gustado mucho saber que Piqué estaba tomando olas.
Sí.
Que Alcalá, al parecer, en sus vacaciones coge una moto de agua.
Sí.
Y luego la historia esta de las redes sociales, que yo no entiendo por qué le siguen echando cuenta a eso. Pero bueno, en fin.
No, claro.
Sí, sí, la verdad es que está entretenido.
Vale, perfecto.
Y a todo esto,
era la primera vez que lo
oías.
Era la primera vez que lo oías, ¿no?
Era de las primeras veces que lo oías.
Este
a esta hora, desde luego. Sí.
Me ha gustado más que hubiéramos dedicado el programa al Madrid, ¿no? Para ya que está casi a punto de ser campeón. Quizás
al,
era lo
no,
lógico, ¿no?
Yo solo pongo la radio si acaso a partir de la una, porque hasta la una solo habláis del Madrid. Entonces digo, a ver si cae alguna historia como esta de Piqué a partir de la una. Exactamente.
Que Lopetegui. Nota para Lopetegui.
10.
¿10?
Hombre.
Sí. Sí, 10. Un 10.
O sea, un 10 tuyo es un
12.
Lo mejor es que la semana que viene puede ser un 3, o sea, perfectamente,
sí,
¿no?
Sí, claro, por supuesto.
Y uno se examina cada día.
Por supuesto, pese al error que cometió en la Copa del Rey, pero creo que no hay que olvidar que el Sevilla está en plena reconstrucción, que ha venido Monchi, que ha cambiado el equipo por completo, que el equipo tenía deficiencias arriba, es que ha tenido que superar un montón de dudas que había sobre él y que la afición tuvo sobre él. Yo creo que el 10 puede ser pasado mañana 5 o 4, por supuesto, pero a día de hoy es un 10, no hay que ponerle ni un pero.
A la 9:27.
Mañana, de aquí a mañana pueden ocurrir muchas cosas, pero a día de hoy con el Sevilla de nuevo en Liga de Campeones y con una reconstrucción plena del equipo, entrenar al Sevilla es muy complicado, ¿eh? Aquí hay una guasa y una presión tremenda y la verdad es que ha aguantado el tipo.
Y tiran penalti mirando al tendido, es una cosa de locos.
Exacto. Bueno, lo de Ocampo es...
Buena cosa.
Sí, ayer tiro el penalti mirando... La verdad es que lo del Sevilla, Emperador Mao ha metido al equipo 4 en 7 temporadas.
Emperador Mao es José Castro, para no iniciar.
Ha metido 4 veces en Champions y ha ganado 3 Europa.
Ahora no, Champions. No sé. Esta tarde me ha dicho que era Estafa League.
Estafa League. Sí, lo que pasa es que la grandeza que ha adquirido el Sevilla, claro, le obliga a jugar entre los mejores, pero por supuesto que la Estafa League, porque es una competición que solo está destinada para los 4 de siempre y que, por cierto, que solo os interesa que el Madrid y el Barcelona lleguen. El resto no os interesa para nada. Por eso, a mí me gusta más la Europa League, es mucho más entretenida, pero entiendo que la grandeza del Sevilla le obliga a estar entre los grandes, claro, lo entiendo.
Podría renunciar también, pero no creo, ¿no?
Bueno, que quede tercero y que caiga la Europa League, ¿no? Si queda tercero,
claro, tercero del grupo, dice. Tercero del grupo,
sí, claro.
Claro, efectivamente. Claro. No, pero está Monchi ahora hablando en serio. Está Monchi muy, muy, muy motivado y creo que el año que viene le va a dar otra vuelta de tuerca más al equipo. La verdad es que el sevillismo está muy contento porque en plena reconstrucción el equipo está en Liga de Campeones y ojo cara, y un asalto a Alemania, ¿eh? Ahora viene la eliminatoria con la Roma, o sea que los sevillistas no tienen vacaciones.
Gracias, un abrazo, Víctor.
Un abrazo muy fuerte para todos. Gracias por llamar.
Dice Fernando Evangelio, la ratita, que confirma lo que decía Guille, las 3 previas de Europa League son de un partido. En Champions no, pero en que además en Champions los equipos españoles no juegan previa, pero en Europa League son las tres a un partido.
Pues es peligroso, ¿eh? Peligroso,
sí,
¿eh?
Sí, sí, es que lo miré el otro día cuando estaba viendo quién quedaba séptimo de la liga.
Pero fíjate, ni discutiste, eres muy buena persona, porque yo a mí, si me lleva la contraria con algo que sé 100%, monto un pollo.
No, es que no estaba seguro al 100%.
Lo miraste el otro día.
Bueno, pero me podía haber equivocado, hombre.
Qué buena persona eres.
Oye, del Sevilla yo quería decir una cosa, es muy difícil acertar en los
fichajes. Me podía haber equivocado, tú fíjate, ¿habéis escuchado esa frase en Lama, por ejemplo, alguna vez?
Jamás. ¿Eh?
Es un hombre
sobre
prudente.
Todo con Evangelion, sí.
Perdona, ¿no? Guille, ¿qué estabas diciendo?
No, que en Sevilla yo quiero destacar el porcentaje de acierto de Monchi, ¿eh? Que los directores deportivos, como todos, tienen aciertos y fracasos, pero ha fichado este año a Diego Carlos, a Koundé, a Ocampos, a Fernando. Esos cuatro jugadores me parecen fichajes.
Sí, fichajazo. Ha pinchado arriba, en los, para mí, ¿eh? En los delanteros, ni De Jong, ni Nesiri, ni Ronnie López. Arriba ha pinchado.
Yo he dicho en algún partido del Sevilla que si hubieran logrado mantener a Ben Yedder, que al final no salió tan caro. Quiero decir, pues lo que costó Ronnie López pagando un poquito más, te quedas a Ben Yedder.
Es un poco lo que le ha faltado a ese tipo de jugador, ¿eh? para pensar en empresas mayores. Y luego Lopetegui, la verdad es que ha calzado como un guante ahí. Bueno, Sevilla ha sido protagonista toda la temporada y bien merecido que tiene el puesto Champions. Mm.
Hoy, por cierto, han presentado a Pellegrini como entrenador del Betis, tres temporadas.
¿Le
han
preguntado?
Sí, hombre, se supone, ¿no? Esto ha dicho sobre las diferencias entre Betis y Sevilla.
Creo que estamos un par de pasos abajo porque Sevilla está peleando en este momento la posibilidad de entrar a una Champions y Betis tenemos prácticamente la temporada terminada. Pero el fútbol cambia rápidamente, así que en ese aspecto no me preocupa lo que ha pasado hacia atrás, sino que lo que viene hacia adelante. Y hacia adelante estoy seguro que como institución nos vamos a acercar a lo que han hecho otros equipos, no solamente Sevilla, lo que han hecho otros equipos en la Liga y eso va a ser con el trabajo día a día.
Es la voz de Pellegrini, el nuevo entrenador del Betis. Y antes de que llegue Chema Martínez y el kilómetro 42, dos conexiones, una con Almería, Jordi Folqué. ¿Qué tal, Jordi? Muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches.
Ha ganado el Almería, lo hemos dicho en el arranque, al Rayo, en un partido loco. Se pone a un punto del ascenso directo. ¿El jeque ofrece algo extraordinario en estos dos partidos si se asciende? No sé, un
yo
caballo para cada uno o cualquier cosa.
Todo lo tienen muy bien estipulado en el contrato, la plantilla más joven de toda la, no seguramente en segunda, sino también en primera, pero todo lo tienen muy bien estipulado en el contrato y muchos de ellos saben que si la Almería asciende, pues tienen que, los que están cedidos, la Almería comprará su ficha, otra cosa es que jueguen en primera división, pero la prima del ascenso es bastante suculenta para cualquiera de los jugadores de... Sí. De la Unión Deportiva Almería, y esto es como la goma, como en el ciclismo. Están haciendo de la goma el Huesca, el Zaragoza y el Almería, y al principio de la jornada parecía que la Almería ya no tenía opciones, y fíjate, ahora se pone a un punto. Es el único de los seis primeros clasificados de esta jornada que ha ganado. Por lo tanto, ha sido una demostración más de lo que es la locura de esta jornada, como ha sido el partido. A la media la Almería ganaba 3-0 y el Rayo estaba jugando bien. Se lesiona el portero de la Almería, sale Sivera, un manojo de nervios. El Rayo hace tres cambios en el descanso, marca el primero. A la Almería, por centímetros, la anula en el 4-0, le hace el primero el Rayo y ahí se veía ya que el Almería era un flan. Y lo normal es que el Rayo hubiese empatado o ganado el partido. Al final, la fortuna con dos palos de la Almería deja los tres puntos en casa, que era lo único que valía, ganar los tres puntos. Y de poderse poner el Rayo a uno de la Almería, se ha puesto la Almería a uno del Huesca, lo que viene a demostrar todo lo que es esta segunda división, con dos jornadas por delante, que puede pasar, pues, vamos, muchísimas cosas.
Paco, ¿quién sube? ¿Huesca, Almería o Zaragoza?
Yo creo que el Huesca. Porque...
¿Guas?
Tiene Huesca, Numancia y luego Sporting Huesca, el Sporting sin nada que hacer.
¿Palomar?
Yo creo que el Huesca también.
¿Siro?
Yo creo que el Huesca.
¿Guille?
Sí, sí, porque el Zaragoza se ha hundido, pero es increíble lo del Zaragoza, ¿eh?
Acabamos de matar al Huesca.
Pues sí, y concretamente a la Almería y a nuestro compañero Jordi Folqué.
También,
gracias, ¿no? Jordi, por participar.
Paco, por decir que es...
Sube el Girona.
Pero mira, te hemos echado una mano a lo mejor.
El Almería va a Ponferrada y luego...
Recibe al Málaga.
Pueden ser seis puntos, ¿eh?
Sí.
Si Altani siguiera mandando en el Málaga, aquí venía el Málaga a ganar sí o sí, porque el pique que tiene.
Hay derbi de jeques, ¿no?
¡Hola, de jeques!
Lo de Qatar ya lo había subido, como que no se pueden ver mucho.
Vale.
Ojalá, qué cosas.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.
Dobarro.
Tenemos que estar mediando entre conflictos entre jeques, pero ¿qué broma es esta?
Dobarro.
¿Cómo estás?
Muy bien,
mira,
¿y tú?
El otro jeque.
Estamos hablando de jeques y digo, vamos a llamar a Dobarro. Una cosa
me parece ayer... bien, me parece además muy atinado y muy bien traído.
¿Qué
por
Fouto,
cierto, dime. Sube el Almería.
Sube el Almería, vale.
Sí, puede ser.
Fouto, digo Fouto Dobarro, que ayer Fouto la clavó cuando dijo que había quebrantamiento de condena por parte de Fernando Vázquez. Claro que bueno, no que podía estar dando...
condena, parece que lo pintas como una pulsera, el tío, subiendo el centímetro.
Bueno,
no, vamos a ver. Las últimas horas para el Depor están siendo un calvario. Bueno, decir las últimas horas es una chorrada, son los últimos meses, porque esta temporada nació viciada y enferma. Yo empiezo a mirar hacia atrás y me acuerdo de Anquela, de Luis César, de Carmelo del Pozo, de Lampropoulos, y parece que hablo del medievo. Te lo juro, o sea, del medievo, o sea, es que no es esta temporada, y es esta temporada. Bueno, empezamos la liga diciendo que el Depor podía subir, luego que estaba descendido, en diciembre no había nada que hacer, luego estaba salvado y ahora las está pasando canutas. Y lo de Fernando Vázquez, pues estaba cantado. Primero le castigaron con dos partidos. En esa ocasión, los dos partidos iniciales fueron por hacer observaciones. Luego le cayeron tres, que fue la segunda sanción. Eso fue por protestar. Y ahora cuatro, porque desde la grada dio instrucciones. Que en el acta refleja el árbitro simplemente eso. Que dio instrucciones desde la grada, nada más. O sea que acumula dos y tres, cinco y cuatro, nueve partidos de sanción.
Joder, chaval.
O sea, los cinco, las dos que restan, espera, Ciro, las dos que restan y las cuatro primeras jornadas de la próxima temporada. Si sigue acumulando... entonces sí que es quebrantamiento de condena, lapidación, horca, guillotina, garrote vil o lo que quieran, porque es que sigue acumulando partidos como si no hubiera un mañana.
¿Qué decía Siro?
No, que a mí me gustaría saber si en el reglamento dice algo que si un entrenador está... O sea, tiene que estar en la grada, eso está claro, pero que no se pueda dirigir a nadie. O sea, es que igual que la UEFA lo tiene muy claro, cuando sancionan a un entrenador no entra ni en el campo, pero aquí lo que hacen
sí,
es que tú te vas a la grada.
En el campo sí entran. Lo que está permitido, prohibido es la comunicación. Lo que pasa, por ejemplo, Simeone ha empezado estas competiciones europeas estos años en su palquito. ¿Y qué hace? Pues se lo dice a uno que a su vez por teléfono... Y en nuestra liga es que no se cortan los sancionados, coger teléfono...
¿Cuál es el problema, Paco? Que como no hay público, que es tan evidente, claro. O sea, es que el entrenador se planta allí en la grada, pega cuatro voces y le escuchan perfectamente los jugadores que hablan con él, o sea, miran para arriba, sí, tú a la izquierda, tapa aquel, no sé qué tal, y se oye todo.
Tenía
todo.
Que haber cogido a uno y que ese fuera el que gritara lo que le dijera.
Gracias, Dobarro, un abrazo.
Pues nada, un abrazo muy fuerte para todos, ¿eh?
Mensajes que dicen los oyentes del partidazo, Alberto Arauz.
Dice uno, yo le diría a Nano Mesa que denuncie a todos esos idiotas, mucho ánimo. Las redes sociales son divertidas, pero pueden ser muy dañinas. Precaución. Por favor, no exageremos, dice otro. Piqué va a dos por hora y si te caes es como tirarte a la piscina. Mucho más riesgo tiene el golf con lesiones en la espalda y Bale juega a diario y nadie habla del código interno del Real Madrid.
Joder, anda que nos ha hablado del golf y de Bale.
Sí. No sé mucho de esto, pero si un entrenador gana tres Champions seguidas en menos de tres años y dos ligas en tres años completos, igual no es tan malo. A lo mejor ya podríais darle a Zidane el título de entrenador. Si veo a Bale arrastrarse por la banda de mi Carranza con su parsimonia habitual, dura dos días en Cádiz. Me quedo con Salvi y con Perea. El mejor del equipo que ganará la Liga es el portero, con eso lo digo todo. Y otro dice que lo del City le parece vergonzoso. Tanto el Paris Saint-Germain como el City manejan mucho. Quizás algún día se destape todo. Y hay otro oyente que habla de Gareth Bale.
Hola, hoy hemos visto mi padre y yo la undécima repetida. Y cuando iban los jugadores a coger la copa y recibir las medallas, he visto a Gareth Bale con un palo de selfie grabando todo. Si eso pasa este año, Gareth Bale, en vez de llevar el palo de selfie, llevaría un palo de golf.
Este niño va a ser Lama 2.0.
De hecho, creo que es Lama con una aplicación que te cambia la voz. ¿Eh? Que Lama controla mucho de aplicaciones. Compañeros, gracias por estar esta noche. Un abrazo.
Vaya,
un abrazo. Hasta luego. Llega al kilómetro.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Sé que este verano es especial porque hay muchísimas ganas de salir, de viajar, de encontrarse con la familia, con los amigos. En definitiva, de hacer todas esas cosas que el coronavirus no nos ha dejado hacer y que todos proyectamos ya en los próximos meses, aunque tengamos que llevar la mascarilla en la maleta.
En COPE, Pilar García Muñiz pasa contigo el verano.
Y recuerda, en septiembre te espero con el mejor entretenimiento y toda la información de 6 de la mañana a 1 del mediodía en Herrera en Cope.
Este verano deja que el buen clima entre en tu casa. En Leroy Merlin, nuestros vendedores expertos te ayudan a elegir la solución que necesitas. Ahora aprovecha hasta un 15% de descuento en tu aire acondicionado fijo o móvil y todos los ventiladores, excepto de techo. Solo del 7 al 14 de julio. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
¡Vigor, gor, 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 gor! ¡Toma Energisil Vigor! Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Energía masculina, Energisil Vigor.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
En Fiat queremos acompañarte en tu nuevo camino. Y para que sea más fácil, no pagas nada hasta 2021. Sin entrada, sin intereses y con un 0,87% TAI hasta 84 meses. Descubre toda la gama Fiat desde 4 euros al día. Y ahora, con el plan Renove Fiat, tienes 1.000 euros de descuento garantizados. Ver condiciones legales en fiat.es.
En Bankia tenemos olfato para las buenas inversiones. Y hoy nos huelen bien los gladiolos, las petunias, gardenias, orquídeas, magnolias, violetas y tulipanes. ¡Ah, qué maravilla!
En Bankia estamos con las floristerías y con todas las demás pymes de este país. Entre todos podemos ayudarlas a reabrir. Bankia, así de fácil.
Me vine a la Mutua porque todos mis amigos son de la Mutua y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego se estropeó el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Este verano, la arena de la playa no es lo único que está que arde. Con los 66 gigas de regalo, si te vienes a Finet World tu móvil, también va a estar bien calentito. Infórmate en el 1777 en finetwork.com o en una tienda Fi.
Finetwork.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Kilómetro 42, es la 1 y 20, versión express, por tanto, del kilómetro 42, siempre una hora menos en Canarias. Chema Martínez, ¿qué tal, Chemita? Muy buenas.
Hola, buenas noches, Juanma. Pues muy bien.
¿Cómo lo llevas?
Pues bueno, escuchando todas las novedades del fútbol, escuchando pues el partidazo tranquilamente, aquí ya disfrutando
del
lunes.
El gancho, estamos con el gancho también nosotros, Chema, en la radio.
Ya os he escuchado hoy un poquito de bajón, ¿eh?
No, hombre, es que la temporada es muy larga, ¿eh? Muy larga, ¿eh?
Bueno, es cierto.
El confinamiento y tal, uff.
Se está haciendo duro, pero todavía queda, ¿eh? Porque todavía queda terminar la Liga, tenemos la Champions todavía y vamos a ver cómo se meten todos los partidos para la temporada que viene, porque fíjate, todo el deporte, ya estamos viendo publicaciones en China, han cancelado casi todos los eventos deportivos del 2020. Entonces, yo no sé, en el fútbol está más o menos estructurado, pero todo las demás competiciones deportivas están en duda, así que yo creo que de momento hay que disfrutar, que eso, que haya partidos, que hablemos de fútbol, de este tipo de noticias nos alegran, y si no, piensa echar vista atrás y piensa los dos meses que nos hemos metido confinados en casa.
Sin duda, sin duda. Lo primero, lo que hemos sabido de los Juegos Olímpicos de Londres, que ha publicado el Daily Mail, de que un total de 91 deportistas británicos utilizaron cetona, que es una sustancia que pudo haberles mejorado el rendimiento deportivo en esa cita donde, por cierto, Reino Unido consiguió el récord de medallas.
Lo curioso de esto que hemos visto es un estudio que ha publicado el Daily Mail, que habla de, bueno, que UK Sport, que es la agencia que regula todo el deporte británico, utilizando dinero público, lo utilizaron para experimentar con deportistas que acudieron a los Juegos Olímpicos con una bebida energética que se llamaba Delta G, y a todos estos deportistas que estuvieron sometidos a ese estudio los obligaron a firmar unos contratos en los cuales les explicaban en lo que consentían todo, o sea, que consentían el usar ese tipo de sustancias, que en ese momento era una sustancia que no daba positivo, pero que no sabían lo que iba a pasar en años posteriores, ¿no? Un estudio curioso porque eran 91 deportistas, como dices, consiguieron unos cuantos oros, porque pasó Gran Bretaña de haber conseguido 51 medallas en los Juegos de Pekín a 65 que se consiguieron en Londres, y todo esto por esta bebida que lleva cetonas, que es una molécula que lo que hace es que aumenta el glucógeno, y lo que hace es como retrasar un poquito el ácido láctico, ¿no? Que es un poco lo que sería la fatiga cuando llevamos al cuerpo en estrés. Este estudio, lo que también hemos visto por ahí, es que un 40% de los deportistas a los que sometieron no les sentó tan bien, que les provocaba efectos secundarios como pues diarreas, vómitos, y bueno, tampoco se tuvo muy claro realmente si esta bebida pues les hizo conseguir esas medallas. Pero bueno, un dato curioso porque sobre todo habla un poco de qué están dispuestos a hacer los dirigentes de un país para intentar conseguir medallas, ¿no? Así que ha sido una noticia un poquito curiosa. Hoy en día las cetonas las suelen utilizar diferentes deportistas, sobre todo ciclistas, que viene un poco incluida lo que pueden tomar, y estamos hablando de una mejora de un 2% en el rendimiento. Así un poquito pues la noticia que ha aparecido, que a mí, pues bueno, siempre hablamos, ¿no? Cuando hablamos de la palabra dopaje, pues siempre hay medicamentos que están un poquito más adelantados y va investigando y establecen al final esa línea, ¿no? Pero a mí es una noticia curiosa, ¿no? Y luego también, no sé si has visto por ahí el récord este de Noah Lace, este animalito de la velocidad que tenemos, un chaval sí. de 22 años, sí, que, sí. Pues, que se pone a correr y bueno, le pone una salida de 200 metros. Estaban en unos juegos, los Inspirational Games de Zurich, que es un poco lo que iba a ser la Diamond League. Aquí estas pruebas que se hacen un poco, los mítines de atletismo, pues iba a hacer en diferentes, en tres lugares distintos. Entonces, en la prueba de 200... pues una prueba con viento en contra, se pone a correr este Noah Lace, que es una mala bestia, y bueno, se casca la marca de 18 segundos y 90, lo que supone un récord del mundo que tenía Ball con 19-19, y bueno, realmente la chapuza fue que no salió en la línea del 200, y que se hizo 15 metros de menos, ¿no? Además con aire en contra, con lo cual han sido un poco las noticias un poquito que hemos tenido durante estos días, ¿no? Que no han estado mal.
Claves del verano. Ya llevamos unos días con mucho calor. Lo que pasa es que ahora ya empieza la gente a estar en segunda residencia o en lugar de vacaciones.
Sí.
Consejos que les da Chemita Martínez para la gente que entrena en verano, para los que están en la playa, para los que quieren hacer deporte o en la montaña o donde sea. ¿Qué claves tienes tú para el verano?
Hombre, se me ocurre el entrenamiento cruzado, el wake surf, que es un deporte que está de moda, que lo ha hecho Piqué. Bueno, sí. el curioso, cuando le estabas hablando antes, pues al final es arriesgado, ¿eh? Porque yo trato de ponerme en una tabla y simplemente la coordinación que tienes que tener, el riesgo de pegarte un trompazo en el agua, yo no lo veo tan sencillo, o sea que sí que entiendo que tiene riesgo, pero bueno, en cualquier caso son deportistas y yo cada uno sabe un poco hasta dónde puede llegar y lo que puede poner un poco hipotecar su salud, sobre todo cuando llega el verano. Normalmente en estas fechas lo que hablamos a la gente, oye, ¿qué hay que hacer? Vamos a la playa, variamos un poquito nuestra forma de hacer ejercicio. Sobre todo conviene decir que hay que cambiar un poquito los hábitos alimenticios, que es muy importante, y sobre todo aumentar la ingesta de agua, hay que hidratarse bien. Vemos en los partidos de fútbol cómo los jugadores empiezan a estar acalambrados, ¿no? Por ejemplo, por el exceso de sudoración, la musculación, el músculo pierde agua, pierde sales, y por eso aparecen esos primeros síntomas de deshidratación, ¿no? Con lo cual, importante aumentar cambiar un poco la alimentación, meterla un poco, pues alimentos ricos en agua, como la fruta, las verduras, que esto nos va a venir mucho mejor, y sobre todo a aumentar la bebida, ¿no? Tenemos que beber mucha más agua. Luego, si salimos a hacer ejercicio, evitar las horas de máxima exposición. Sí. O sea, totalmente desaconsejado salir a las 12, a las 5 de la tarde, que he visto a gente que sale por ahí, nada, e intentar a primera hora de la mañana, última hora de la noche. Luego intentar pues adecuar un poquito nuestra semana en función de nuestros tiempos. Es decir, vamos a destinar 2 o 3 días a hacer ejercicio. Bueno, pues hacer esos 2 o 3 días. Aquí es el momento de hacer el entrenamiento cruzado, que si podemos hacer otro tipo de actividad, que estamos en la playa y podemos salir en bicicleta, estupendo. ¿Qué nos da por estar en una barca remando? Pues también vale. Intentar ajustar nuestra semana a intentar esa práctica deportiva. Luego, si estamos en la playa y tenemos arena, no vamos a cometer la torpeza de empezar a correr como bestias en la arena, porque es una super superficie que al no hacerlo de forma habitual, pues nos desgasta bastante. Si vamos a utilizar la arena como forma de entrenamiento, pues podemos simplemente estar descalzo, que esto no va a venir muy bien porque vamos a trabajar en los pies sin querer y toda la musculatura del pie. Con lo cual, muy interesante hacer ejercicios estando descalzo, jugar al balón, cualquier actividad que se nos pueda ocurrir. Y si vamos a correr, sobre todo en playas que tengan la marea baja, que sea casi como un camino, ¿no? Que no tenga la arena seca, sino que esté compactada, ¿no? Sería sí. La forma de utilizar...
Arena mojada de toda la vida.
Eso es. Mm. Luego, por ejemplo, si vamos a ir a correr, pues protegernos bien con crema solar, sobre todo no echársela antes y echársela media horeta, 20 minutos antes, bien protegernos bien la piel, utilizar gorras, gafas, pues todas esas medidas que nos van a protegernos del sol. Luego, si tenemos cualquier mínimo síntoma de que vamos un poco con la aceleración, con la frecuencia cardíaca alterada, con la respiración jadeando, pues bajar el ritmo y sobre todo, con el mínimo síntoma de mareo, pues aflojar nuestro ritmo, incluso parar, para evitar llegar al golpe de calor. Y luego, si vamos a salir a correr, pues intentar ir a correr por sitios donde podamos tener la posibilidad de beber agua. Es decir, si tenemos el móvil y podemos parar en cualquier kiosco, pues estupendo. Si no, pues siempre incorporar en nuestro recorrido, en nuestro itinerario, a un lugar con una fuente o a un lugar donde podamos seguir bebiendo. Muy importante beber antes, beber durante y sobre todo al terminar. Si nos cuesta beber, pues también podemos utilizar, como siempre, las frutas, que son bebidas muy, muy ricas en agua y nos van a ayudar a recuperar lo perdido. Pero sobre todo... que seguir incorporando nuestras rutinas, podemos salir a tomar una cerveza, a tomar una tapa, pero también a no olvidarnos de seguir haciendo ejercicio aún en este tiempo de verano, que aunque hace calor nos da un poquito más de pereza, pero no se nos debe olvidar porque el deporte nos hace muy bien a todos.
Preguntas de los oyentes para Chemita. Vamos allá.
Vamos.
¿Tendremos carreras populares pronto con aforo reducido?
Pues yo lo veo difícil, Juanma, te lo decía antes, soy muy escéptico porque, mira, esta semana me han mandado mensajes de muchísimas carreras que se cancelan y a corto plazo todavía, como las tenemos pensado, las carreras no lo veo.
¿Qué zapatillas recomiendas para correr entre 4 y 4.30 el kilómetro?
Bueno, pues en este caso una zapatilla de en torno a 300 gramos, una zapatilla que sea estable, que amortigue bien y que nos dé seguridad para correr. O sea, una zapatilla que no sea ni muy ligera ni tampoco muy pesada, que sea cómoda y eso, en torno a 300 gramos, que suele ser lo que pesa una zapatilla más o menos de entrenamiento.
¿Cómo hay que empezar a entrenar después de una lesión?
Pues mira, me está pasando a mí. Hay que tener muchísimo cuidado porque después de la lesión solemos tener muchas recaídas. Lo que hay que ir es de forma muy pausada, no hacer el bestia como he estado haciendo yo, porque así tienes recaídas y luego te cuesta mucho más volver a alcanzar esa situación de normalidad. Y lo que hay que hacer es cubrir pequeñas etapas poco a poco, o sea, no fiarse un poquito del dolor, que va a ser tu compañero de viaje en este caso, va a ser el sistema alarma, el dolor te va a indicar hasta dónde vas a poder forzar y poco a poco los dolores, la molestia van desapareciendo. Ahí hay un momento que tenemos que jugar con el equilibrio de hasta dónde podemos forzar, arriesgar un poquito más y si nos podemos pasar o no. Esto nos lo va diciendo porque, como te digo, el sensor, la alarma, que es el dolor y cómo lo interioricemos. Pero en cualquier caso, no forzar en exceso si tenemos algún dolor y poco a poco pues darnos un poquito de tregua para recuperar la normalidad, que si no hemos parado mucho, en cuestión de pocos días volvemos a estar en forma.
Gracias, Chema. Un abrazo, ¿eh?
Buenas noches y feliz semana a todos.
Hasta luego. Feliz semana. Hasta aquí el partidazo. Mañana a las 11:30 les esperamos de nuevo en la radio. Sigue, por supuesto, esta radio, la cadena COPE, con La Noche y con Beatriz Pérez Otín. Disfruten, descansen, buenas noches.
Soy el fuego que...
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.